be thinking, praying for him, very unfortunate. Yeah. So I wanted to make sure that that was mentioned so that y'all be thinking about him. And to a few things before we get started. First of all, welcome. We're glad to have you with us. I know Todd, I said this the last time and I still feel this way. You would think you preach it a second time, you'd be better about saying hello. I'm not, so. But welcome. We're glad to have you with us, especially if you're visiting us, if this is your first time. Please give us the opportunity to get to know you a little bit better. A few things to keep in mind. The first thing, if you are in high school and you're probably already on your phone, remember our youth forums in 2 weeks. So if you're between the ages of 13 and 18, we're going to be having our youth forum. It's going to start at 9. We'll be here at the building. It'll be Philip Shoemake, who preaches here. You know Philip. And Joshua Carter, who just started preaching at Lawrenceville. The two of them will be doing our youth forum for us. So keep that in mind. Please make it a concerted effort to listen to the Boxcast, mostly because of the topic. So Sewell was kind enough. I called him and I was like, hey, can you do our lesson on Wednesday? He said yes. And then I said, can you do it on integrity? He also said yes. So he was nice enough to do the topic that I asked him to do. So, but I'm excited. I'm excited for that. I'm excited to hear him. It's kind of unfortunate that I have to interpret because I don't pay as much attention, but I'll have to make sure I'll listen to it later on. I'm going to make a quick announcement in Spanish, and this is more of an apology, so bear with me for 30 seconds while I do that. Rápidamente, me quise disculpar porque típicamente con las diapositivas yo trato de traducirlas y imprimirlas para dársela, o el plan originalmente era de tener las diapositivas en bilingüe, y es peor porque soy yo que estoy predicando, pero se me olvidó, pero espero que Brigham, que está traduciendo atrás, va a ser un muy buen trabajo traduciendo, y si van a poder escuchar con esto. Y si no tienen el audífonos, tenemos audífonos atrás donde hay interpretación. All right, sorry. So, let's start off with a question here. And maybe, as we think about this question, I want, like, be honest with yourself. Right? So you don't have to answer this to anybody. It's just you with yourself and with the Lord, too. Are you a forgiving person? Right, so I think about it, and my initial answer is like, of course I am. Then I really start to think about it. Then I start to think about, like, weird ways in which I'm not forgiving, right? Like, 18 years ago, a third baseman for the New York Yankees hit a home run over the right field wall off of Tim Wakefield and sent the Red Sox home. And I haven't forgiven him for that. It's weird, you know? It's 18 years. I was 10. But there's silly ways in which sometimes I realize I'm not a forgiving person. But, like, that dude, he didn't even know who I am. And I think about maybe some other ways that oftentimes I'm not forgiving. Maybe when I'm driving. Heather might attest to this, especially when I'm driving. Don't smile, it's convicting. But especially when I'm driving. I think about ways in which I just think things of people, and I'm like, y'all are pretty terrible. But those are small things. Maybe let's go a little bit bigger here.
Cosas mayores. Se perdió la señal. Uh-oh.
Let go.
Yo tengo una relación con el Señor. Me digo a mí mismo, ¿por qué no sé perdonar así como debo? Entonces, hablemos un poco sobre esta idea de perdón. Si tienes sus Biblias, espero que sí. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 50. Voy a usar este texto para ilustrar que cuando hablamos del perdón, esto es lo que queremos decir. ¿Dónde está la raíz? ¿Cuál es el motivo del perdón? ¿Cuál es la imagen del perdón? Y luego, al pensar en perdón, ¿cómo estoy supuesto yo a perdonar? ¿Y qué gano yo al perdonar a los demás? Génesis capítulo 50 es el último capítulo de Génesis. En este capítulo tenemos José hablando con sus hermanos. Y para dar un poco de la historia, José tiene 11 hermanos, y sus 11 hermanos, en sus celos, hace años, lo habían tirado en un hueco en la tierra. Y luego dijeron, vamos a matarlo. No, vamos a venderle en esclavitud. Entonces él está rogando, llorando, mientras sus hermanos le venden en la esclavitud. Y después de un tiempo se encuentra en la casa de un Potifar, pero era esclavo en esa casa, y la esposa de Potifar está loca, entonces él se encuentra en la cárcel, y unas cosas pasan y se cambian sus fortunas. Y en esta historia ocurre un hambre, una hambruna en la tierra, y los hermanos de José necesitan ayuda para sobrevivir. Y en sus mentes ellos piensan que el único motivo de José de hacerles bien a ellos es por amor a su padre Jacob. Entonces en Génesis capítulo 50 se muere Jacob, el padre. Entonces los hermanos de José tienen esta situación. Y vamos a leer esta conversación que los hermanos de José tienen el uno con el otro para que nosotros podamos pensar mejor en cómo nosotros necesitamos el perdón. Y al pasar por esta lección, quiero que tengan en mente esta imagen del perdón. Empezando en el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí, por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces, en Génesis capítulo 50, notemos unas cuantas ideas aquí. Al hablar sobre el perdón, ¿qué significa esto en realidad? ¿Cómo se ve en nuestras vidas? Primeramente, notemos la manera en que hablaron los hermanos de José. Está muy claro que ellos hicieron mal. Versículo 17 realmente es una mentira, porque Jacob realmente no lo dijo. Pero van a José y le dicen, tu padre había dicho, por favor, perdona la maldad de tus hermanos, perdona las transgresiones de ellos. Y José entiende eso, que ellos hicieron mal contra él. Vosotros pensasteis mal contra mí. Está claro que habían hecho mal. Está tan claro que los hermanos de José saben lo que debe de ser la respuesta. ¿Cuál debe de ser la respuesta? La reacción normal sería que él guarde rencor contra ellos. Nosotros le tiramos luego en un hueco en la tierra y luego lo vendimos. ¿Qué pasa si él hace algo semejante a eso a nosotros? ¿Qué pasa si se venga de nosotros? ¿Y por qué José tiene que decirles no temáis? Porque seguramente estaban atemorizados de él. No quieres estar cerca de la persona que tú has ofendido, porque seguramente van a tener rencor contra ti. Si alguien te ofende, según el mundo, tú tienes que guardar ese rencor. Si alguien te hace una maldad, tú tienes que darle su recompensa, tienes que vengarte. Ellos tienen que estar con temor de ti, por la manera en que te trataron. Pero ahora nota cómo él responde. Ellos dicen en el versículo 17, por favor, te rogamos que perdones nuestra maldad. Ahora, ponte en los zapatos de José. A veces cuando leo las historias me gusta pensar en su posición. Si ellos me hubieran ofendido a mí así como lo hicieron a José, yo estuviera esperando una oportunidad así como esta. No les voy a matar, diría yo. Les voy a expulsar de la tierra. Ustedes tendrán que buscar su vida fuera de aquí. Ustedes no van a estar aquí comiendo de la abundancia de mi pueblo. Muchas maneras de poder responder, José, pero ¿cómo responde? Ellos rogando, mendigando. Y él llora. Él está triste que ellos pensaban que él iba a responder mal a ellos. Él les dice, no temáis, ¿acaso yo estoy yo en lugar de Dios? Yo veo el cuadro completo, el cuadro más grande, dice él. Mi perspectiva es que Dios lo encaminó a bien. Entonces lo perdona. Entonces yo veo el perdón de José y digo, eso es muy extraño. Porque él dice, yo voy a proveer por ustedes. A veces cuando yo perdono digo, quedas perdonado, pero ya no quiero ver tu cara. Vete de acá. José no hace eso. Él perdona y luego dice, voy a proveer por ustedes. Y les consuela y les habla. Dice el versículo 21, al corazón, con bondad. Entonces, ¿qué significa la palabra hebrea para perdón? Habla de levantar, alzar, tomar el cargo de otro. Ellos sienten el peso de su pecado, pero José no les carga de eso. Ellos entienden que deben de recibir un castigo, pero en vez de eso, José quita ese peso, esa culpabilidad, ese castigo de encima de ellos. Entonces, ¿realmente quién lleva la carga? En este caso, no es la persona que cometió la maldad, sino muchas veces la persona que perdona. A veces tiene que llevar esa carga. Hechos capítulo 2, tenemos otro ejemplo. Pedro está predicando en el día de Pentecostés, empezando en el versículo 22. Hechos 2, y vamos a saltar al versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, piensen en eso. Pedro, predicando el sermón, claramente les está tratando de convencer de la transgresión que han hecho. Dice entonces en el versículo 36, saltando al 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Otra vez, les recuerda que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, él dice, esto no estuvo bien lo que ustedes han hecho, estaba mal. Esto es como lo que seguramente estaban pensando los hermanos de José. Estaban compungidos al corazón. ¿Alguna vez has oído que una persona diga, y a lo mejor tú ya sabías, pero más adelante vienen y confiesan y dicen, eso realmente era feo, algo feo que tú me hiciste, dicen. Y tú, al escuchar eso te rompe el corazón. Y tú dices, ¿cómo puedo yo corregir esto? ¿Cómo puedo hacerlo bien? Y Pedro dice, en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Dónde está el peso del pecado aquí? Ellos crucificaron a Jesús. El peso estaba sobre ellos, pero Pedro les ofrece perdón de sus pecados. Entonces, la imagen otra vez, esta vez, es que hay una libertad aquí de la esclavitud. Porque cuando tú cometes una maldad, ¿no te sientes como encarcelado? Te sientes como prisionero. Primeramente por el pecado que has cometido. Y luego, cuando tú estás cerca de esa persona, tú estás pensando, realmente no quiere que yo esté aquí emocionalmente. Tú estás llevando cepas. El Señor lo que hizo al perdonarnos a nosotros, lo que ofreció era libertad. Nos quitó de la cárcel y lo soltó como si no hubiera cometido esa maldad. Eso es difícil de hacer. Y cuando digo que es difícil de hacer, yo digo que no lo hago yo con la misma frecuencia así como debo de hacer. Entonces, ¿cómo puedo mejorarme? Primeramente tenemos que pensar en la raíz del perdón, y eso se encuentra en Dios mismo. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 13, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosenses, en el versículo 13, él dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Y noten el motivo aquí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mateo capítulo 11. El Señor mismo dice, cuando ustedes se levantan a orar, dice, hay que perdonar a los demás para que Dios les perdone a ustedes. A raíz de nuestro deseo de perdonar a otros. Si no es que Dios nos haya perdonado a nosotros, entonces realmente no vas a perdonar así como debes. Al mismo grado, así como debes. La raíz de nuestro perdón hacia los demás tiene que comenzar con Dios y su perdón para nosotros. No es que Dios solamente nos perdona. Hay muchos versículos que podríamos haber usado. Isaías capítulo 1 y versículo 18. Dios está hablando en esta visión acerca de la maldad de la gente, la rebelión del pueblo. Versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos a razonar, vamos a hablar, vamos a conversar. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y más adelante, en el capítulo 43, él dice, yo, aún yo, 43, versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor siempre toma la iniciativa en el perdón. Lo inicia. No es que Dios estaba en el cielo sentado ahí. Es decir, Brian, ¿cuándo vas a pedir perdón? Luego te voy a ofrecer. El Señor no ha sido así. Pero a veces nosotros somos así. A veces decimos a la gente, yo te voy a perdonar, pero tú tienes que venir a mí primero. No, si miramos el perdón del Señor, Él tomó la iniciativa mucho antes de que nosotros pidiéramos el perdón. Él estaba dispuesto a darlo mucho antes. Y pensamos, ¿por qué lo haría así Dios? Este pasaje aquí es uno de mis favoritos, Éxodo capítulo 34. Antes de ahora el Señor había hablado acerca de sus acciones, pero luego en el capítulo 34 de Éxodo, Él abre su boca para explicar su carácter, lo que Él es. Y dice en el versículo 6, pasando Jehová por delante de Él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios te perdona porque eso está en su carácter. Cuando Dios perdona, no es una acción solamente que Él hace, es parte de su persona, es parte de su carácter. Hay una gran diferencia entre eso, ¿verdad? Tú puedes hacer una dulzura sin ser una persona dulce, ¿verdad? Dios ofrece perdón y no lo hace una sola vez, sino que eso es lo que Él es. La raíz de perdón es Dios mismo. Y eso significa que si tú no tienes una relación con el Señor, puede que tú quieras ser perdonado y puede que quieras perdonar a los demás también. Pero yo me atrevo a decir, pero siempre te será una lucha si no conoces al Señor, porque la raíz de perdón siempre está en Dios y el perdón que Él ofrece. Y el hecho de que Dios toma la iniciativa y pone el plan, el diseño para el perdón. ¿Cómo puedo hacer eso yo? Eso está bien, eso es maravilloso, pero ¿cómo lo hago yo? Efesios capítulo 4. Hemos leído la última parte de ese versículo, pero vamos a leer el versículo 26. No sé por qué, pero siempre he pensado en el matrimonio en este versículo. Cuando dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, no hagas eso con tu esposa, Bi. Pero realmente, en este contexto, no tiene eso en mente. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Más adelante habla otra vez sobre el enojo. En el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Cómo puedo hacer eso yo? ¿Cómo puedo quitarle a mí eso? Queriendo calumniar a la persona por la manera en que me han tratado. ¿Cómo puedo yo aprender a poner a un lado esa amargura y ser amable para con los demás? Benignos, así como José con sus hermanos. ¿Cómo puedo tener yo un corazón tierno para con ellos y perdonarlos? ¿Cómo? ¿Por qué? Así como Cristo, Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al final del versículo 32. Tiene que haber una iniciativa que tomamos al ofrecer el perdón el uno al otro. No podemos dejar que el enojo y la amargura queden en nosotros. No, la Biblia habla de cómo nosotros debemos reprochar el pecado. Tenemos que llamar la atención al pecado, y eso es cierto. Pero a veces tú me haces una maldad y yo pienso, no voy a decir nada, pero yo sí estoy enojado. Pasa una semana, yo estoy enojado todavía, y cada vez que te veo estoy enojado. Luego pasa un mes todavía enojado. Y yo sé que tengo que decir algo. Y cuando yo lo digo, no es que esté buscando perdón, porque esté buscando reconciliación, sino que digo algo acerca de esa cosa porque estoy enfadado. La imagen aquí es que tú estás airado y de inmediato tenemos que dejar a un lado ese enojo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si tú tienes ese enojo y amargura en ti, vas a ser una persona mal educada, vas a ser una persona mala. No podemos dejar que eso viva en nosotros, ese enojo. Tienes que hacer algo. Romanos capítulo 5, otra idea aquí. ¿Cómo he de perdonar a los demás si ni siquiera me han pedido perdón? Ni siquiera han venido pidiendo perdón, lo siento por lo que yo he hecho. Romanos capítulo 5. Noten cuando Dios decidió perdonarte a ti. Porque Cristo, versículo 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados de su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta es la imagen de que tú debes de estar dispuesto a perdonar a una persona aún antes de ellos pedirlo. Cristo murió por los impíos. ¿Será que todos los impíos han regresado pidiendo perdón de parte de Dios? Pero Dios aún así murió por ellos, aún antes de ellos pedirlo. Va a haber personas que nunca te piden perdón por las ofensas que te han cometido. Pero si tú retienes ese dolor, esa amargura hacia esa persona, hacia una persona aunque esté muerta posiblemente, están muertos, una persona que me hizo algo hace 20 años, tú eras niño, era injusto, no era correcto. Yo estoy hablando de mi propia vida. A veces yo pienso en esta persona y yo me enfado. Nunca volveré a ver a esta persona, no tengo el medio para hablar con esta persona. Está muerta. Aún si quisiera. Pero tengo que estar dispuesto a perdonar. Tengo que soltar la amargura. Y aún si la persona no me pide perdón, si no puede pedir perdón. Mateo capítulo 18. Seguramente, piensan algunos, tiene que haber un límite al perdón. A las veces. Dos veces es suficiente, ¿verdad? Mateo capítulo 18. Vamos a ver unas cuantas cosas aquí en este capítulo. Pero Pedro viene al Señor y dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Ahora, ese es un número grande. Y parte de la idea posiblemente era que los judíos decían 3 veces. Erróneamente estaban tomando el profeta Amós y lo que él decía, decía 3 veces. Es el número que tú puedes tener. Pero Pedro dice, hasta 7, eso es más del doble. Eso seguramente son muchas veces para perdonar. Y luego Jesús da la respuesta, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y Pedro con sus... No, él está diciendo, wow, 490 veces. Jesús está diciendo, Pedro, ese no es el punto, no hagas matemáticas aquí, no estoy hablando de eso. El punto es, quita el registro de esos pecados. No vayas pensando, bueno, este número de veces te voy a perdonar, pero cuando alcances este número ya no te perdono. El número 491, ¿por qué piensas que esa persona se va a arrepentir y cambiar? No, es que 490, tú has pasado el límite. Tú siempre vas a ser una persona así. Nunca vas a cambiar. ¿Qué estás haciendo? El principio de 70 veces 7 realmente es una infinidad. Mientras las personas se arrepientan y pidan perdón, tenemos la responsabilidad de perdonar. No llevamos un registro, ¿verdad? Tú has sido muy malo porque lo has hecho como 10 veces. Si tú sabes el número de las ofensas que esa persona que te ha hecho, eso no es algo positivo. Pedro, ni 7 ni 490, no es ninguno de los dos. No es que seamos conteros de pecado, ¿verdad? Entonces, Jesús expande la idea. Vamos a hablar más sobre esta idea. Y da una parábola sobre un señor, un rey. Y les animo a que escuchen un mensaje de parte del hermano Paul Earnhardt, que hizo un mensaje aquí hace 20 años. Seré perdonado y no perdonaré. Así es el título del mensaje. Es un mensaje fenomenal. Pero el señor da esta parábola sobre un señor y que tenía un siervo que le debía 10,000 talentos. Y no sé exactamente cuánto sería el valor de eso hoy en día. Pero el punto es que un hombre que nunca jamás podrá volver a pagar ese dinero. Él promete pagarlo, pero realmente es una imposibilidad. Y si él ha robado dinero de su amo, ¿a quién le va a contratar para que pueda volver a pagar ese dinero? Él dice, por favor, perdóname, te voy a pagar. El Señor le perdona eso. Y él no tiene nada de deuda. Está libre de deuda. Entonces ve a una persona que le debe a él 10 talentos nomás. Él dice, tú tienes que pagarme a mí. Increíble este siervo. Y lo mete en la cárcel. Entonces, versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a sus verdugos para que pagase todo lo que le debía. Y tiene que saber, nunca va a poder pagar esa deuda. Eso va a ser algo eterno. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo voy a ser yo mejor para perdonar a los demás? Recuerda cuánto te ha perdonado a ti, Señor. Cualquier pecado que yo haya cometido hacia ti, seguramente dolió, seguramente fue terrible, pero todo pecado que yo he cometido ha sido contra el Señor. A veces decimos, eso me dolió lo que tú me hiciste, es demasiado grande para perdonártelo. Pero cada ofensa que yo me he cometido contra cualquiera, todas las maneras de que he lastimado a los demás, tú puedes amontonar todo eso y traerlo a Dios y todo eso lo que he hecho contra el Señor. Y el Señor me ha perdonado y todo eso. ¿Y quién soy yo entonces para decir a otro? ¿Te acuerdas de esa vez que me lastimaste, me mentiste, me dijiste eso? No te puedo perdonar eso. ¿Tú ves cómo nosotros seríamos el siervo aquí que debía 10,000 talentos y no tiene sentido que cobre del otro consiervo? Y cuando los discípulos vienen diciendo a Jesús en otra ocasión, ¿quién es el mayor aquí? Jesús dice, ¿De qué están hablando? Ellos están teniendo una conversación sobre quién es superior al otro, quién es el mejor. Jesús les dice, yo soy el más... Si los discípulos dicen, yo soy el mejor, no tengo que perdonar a ti, porque yo soy superior. Mateo capítulo 18 explica que nosotros tenemos que cuidar el uno al otro. Nosotros debemos salvar a una oveja perdida. Si nuestro hermano está en pecado, debemos reprenderle porque queremos salvarle. Pero también salvarle a nuestro hermano quiere decir que le perdonemos. Todo eso va juntos. No podemos quitar el perdón de la ecuación. Este punto es mi favorito aquí. Cada vez que el Señor habla en las Escrituras sobre perdón, ¿tú sabes lo que viene justo antes o justo después, casi siempre? Algo sobre el cambio, algo sobre la transformación. Piensa en Hechos capítulo 2, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Y con muchas otras palabras, Pedro les explicaba, sálvense de esta generación perversa. Y les seguía enseñando, porque este es el perdón y este es el poder que tiene a esto lleva. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Luego, en el versículo 21. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sangre, de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Parte de la evangelio aquí es que Dios te ha perdonado, y ese perdón que te ha dado debe de inspirar el cambio. No quedas perdonado para que sigas portándote de la misma manera. No es la idea de que está bien si lo sigues haciendo porque te perdonar cada vez. No, te voy a ofrecer el perdón para que pronto puedes dejar de cometer ese pecado. A veces nuestra falta de ofrecer el perdón. Nosotros a veces estamos poniendo a las personas bajo cierta luz que siempre vas a ser mentiroso, siempre vas a ser un borracho, siempre vas a ser un enojado, siempre vas a ser la persona que me maltratas. Y a veces las personas se portan así como tú les identificas. No siempre, pero muchas veces. Y lo que perdón hace es que ya no te veo así. Tú puedes vivir de otra manera. Piensa en todas las veces que el Señor habla de perdonarnos a nosotros. Aún aquí, el perdón es para que nosotros vivamos de otra manera. Dios le dice, me dice, Bill, te perdono por ser maleducado, por faltar bondad para con la gente. Y me dice, transforma la manera de vivir, tu manera de vivir. Eso inspira el cambio, el perdón. Entonces, eso es lo que queremos. No es solamente soltar una cosa. Yo te voy a ayudar a cambiar. Eso es más profundo de solamente de soltar una cosa, sino a ayudarte a cambiar. Porque yo quiero que tú seas una persona mejor. Y al pensar en el perdón, debemos de aprender a señalar a la gente a la fuente mayor de perdón. Si yo te perdono o no, eso realmente no tiene nada que ver, a fin de cuentas. Cuando Esteban está muriendo en Hechos capítulo 7 capítulo 7 de Hechos, él no dice, yo les perdono por haberme apedreado, sino que está apuntando a la gente hacia la fuente mayor de perdón. El Señor, no tengas en cuenta este pecado, él dice. A veces cuando se trata del perdón, estamos hablando de como si fueras tú y yo. No, realmente es entre ti y el Señor. Yo les digo a todo el mundo, yo les perdono de todo lo que me hayan hecho en contra de mí. Pero lo que yo quiero es algo mejor para ustedes, que sean perdonados de parte del Señor. En mi perdón quiero apuntarles a ese perdón mayor. ¿Qué gano yo al perdonar a los demás? Quiero ser transparente aquí. Lo primero que vas a ganar es el dolor. Perdona a la gente, que te sentirás mejor, dicen algunos, pero en realidad no. Eso no se siente bien, eso es doloroso. Pero también, al no perdonar a los demás, hay dolor. Vas a sentir dolor por un lado u otro. Pero cuando tú perdonas a los demás, aunque experimentas dolor porque tú llevas ese peso, esa carga, hay también libertad y alivio. porque puede soltar ese enojo. Mucho mejor para mí sería ser la persona ofendida que ser la persona que haya ofendido. Entonces, ¿qué ganas de ser una persona que sabe perdonar? Sí, dolor, es cierto, pero también ganas una libertad. Luego también ganas que Dios siga contestando tus preguntas, tus oraciones. Al final del Sermón del Monte, el Señor les da un modelo para la oración y dice en la oración: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los demás. ¿Cuál es la idea? Dios, perdona a los demás y así quiero que tú escuches también mis ruegos. También te ganas el perdón de ti mismo. Bienaventurados los misericordiosos, los que perdonan. ¿Por qué? Porque recibirán misericordia. ¿Qué te ganas al perdonar? Otra cosa, paz para con el Señor. No importa lo que pase aquí, yo voy a estar bien con el Señor. En la clase en español estamos repasando el libro de Filipenses. Es interesante pensar que Pablo, aunque fue bien ofendido de parte de la gente, decía: yo tengo paz para con el Señor. Y eso está bien, porque yo puedo estar con el Señor y puedo tener paz contigo también. Y cuando tú perdonas, también te ganas tu hermano. Porque antes lo veías como enemigo. Sea un grupo, un individuo, un hermano. Cuando tú no estás dispuesto a perdonar, ellos son enemigos. Ellos te lastimaron a ti. Ellos hicieron una maldad. Pero cuando tú perdonas a otra persona, hay reconciliación y ya puedes volver a verlo como hermano. Y cuando tú perdonas, también puedes llegar a ser semejante al Señor. ¿Quién ha experimentado más dolor que el Señor al ofrecerte a ti el perdón? El dolor de ver a su hijo morir en la cruz. El dolor de la cruz, así como lo escribió el hermano Dan durante la cena del Señor. Él sufrió mucho dolor al perdonarte a ti. Y no hay nada que nos lleve más al carácter del Señor que llegar a ser perdonadores así como Él es. Y si mi propósito como cristiano es llegar a ser como el Señor, eso es lo que me gano en esto. Por lo general, no hago esto, pero tengo aquí unas preguntas que tú puedes considerar. Quiero que piensen en estas preguntas finales. ¿Hay algún daño que se haya cometido en contra de mí que vale que la alma de una persona sea perdida? ¿Hay una persona que te ha ofendido tanto que tú lo has pensado, esa persona se merece el infierno? Y si la respuesta a esa pregunta para ti es sí, y tú sigues ese hilo de pensamiento, llegamos a la conclusión de que si el pecado que tú has cometido en contra de los demás, tú, entonces esto se merece el infierno también. Si jugamos ese juego, esa persona no se merece el Señor, no se merece el perdón y la salvación. Nadie entonces se merece eso. Sin embargo, el Señor todavía mostró su amor ofreciendo el perdón. No lo digo como cosa que no tenga importancia. Yo he recibido mucha lástima de parte de la gente, y ustedes también seguramente. No lo digo a la ligera. Pero si tú, que tienes la esperanza de estar con el Señor eternamente, si tú sabes que tienes esa esperanza, ¿tú deseas que otra persona esté apartada del Señor durante la eternidad? ¿Es así de grande ese dolor que te han causado? Pregunta número 2. Cuando otros están pasando por un conflicto, ¿quién soy yo en esa situación? ¿Soy una persona que les animo a perdonar o les animo a vengarse? Oh, el hermano Sur te hizo eso. Tú tienes que vengarte de él. Porque ¿cómo se atreve? A veces nosotros nos aconsejamos el uno al otro así, pero eso no es bíblico. El cristiano no busca la venganza, busca la reconciliación. Nosotros, a nosotros nos importan la justicia y también el perdón. Y esas dos cosas no son opuestos, sino que trabajan juntos. Dios es misericordioso y también es justo. Cuando otros estén pasando por un conflicto, ¿qué les traigo yo? ¿Les traigo la idea de perdón o de empeorar las cosas? Número 3. Realmente me gusta que yo tenga la razón en cierta situación para que yo tenga la ventaja para otra persona. Hace 17 años tú comiste el último postre. Yo me acuerdo que una vez yo quería realmente quería ver un programa en la tele y tú quitaste el mando. Estas son tonterías que las digo a propósito. Hace 10 años realmente estamos debatiendo esas cosas. Pero a veces tú usas las cosas del pasado para tener una ventaja en el presente. ¡Ay, qué bien para ti! Pero realmente lo que quiero eso. Yo quiero que las personas me ofendan para poder tener la ventaja sobre ellos. O realmente quiero que otros estén bien con el Señor. Otra pregunta, ¿cómo trato a la gente después de perdonarlas? Les digo, está bien, yo te perdono. O tú eres una persona terrible, decimos. ¿Tú sabes lo que hizo José cuando él perdonó? ¿Qué hace el Señor cuando perdona? Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de sus pecados. Y la próxima cosa que él les ofrece es un don, es un regalo, el don del Espíritu Santo. Y José cuando les perdona dice, yo voy a proveer para ustedes y para sus pequeños y voy a hablar con ternura a ustedes. Si perdonamos a una persona y les faltamos educación después, ¿realmente es que les hemos perdonado? No. ¿Qué tan pronto soy yo, número 5, para mencionar que otro ha sido perdonado de una maldad cuando cuando esa persona me lastimó? ¿Te acuerdas hace tantos años que tú me hiciste esa cosa? ¿Ves cómo está eso? Si nosotros somos prontos para levantar el tema, eso está en tu cadera para tirar cuando necesites, como si fuera una arma. No, eso está mal. Pregunta número 6. Si otros me perdonaran así como yo les perdono a ellos, ¿con cuánta culpabilidad viviría yo? Si todos me perdonaran así como yo les perdono a ellos, ¿viviría con más culpabilidad o menos? Yo llevo mucha culpa por las cosas tontas que yo he hecho. Pero agradezco a Dios que otras personas no hagan ese peso mayor que lo que debe de ser, o de lo que es. Piensen en eso. Si tú perdonas a los demás, así como ellos te perdonan a ti, ¿cómo sería tu vida? Y número 7, si Dios perdonara así como yo perdono, ¿a dónde estaría mi alma? ¿En dónde estaría? ¿Tendría la oportunidad de salvarte? ¿De tener una relación con Él? Yo lucho con el número 7, eso seguramente. Iba a entrar en una historia, pero ya no tenemos tiempo para eso. Última pregunta aquí. ¿Seré perdonado y no perdonaré? ¿Voy a vivir en esta relación con el Señor que Él me ha perdonado de mis transgresiones y tengo esta paz y este gozo y pienso en todas las bendiciones que tengo en la relación con el Señor, pero va a ser así para mí y no voy a dar la oportunidad a los demás de tenerlo? Si tú no eres cristiano, yo supongo, me imagino, que tú luchas con esta idea del perdón, de perdonar a los demás, pero también te cuesta perdonarte a ti mismo. Y vives con esto, porque la raíz de esto se encuentra en el Señor, el perdón que Él nos ofrece, la belleza del Evangelio. Es que a pesar de todo lo que hayas hecho, no solamente unas cuantas, sino todas las cosas, y Dios está consciente de eso, y te ofrece perdón aún así. Hechos capítulo 2, ellos sentían ese peso, compungidos de corazón, y decían, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué haremos? Y Dios dijo, primeramente, reciban el perdón. Y hubo una condición, ¿verdad? arrepentíos y sed bautizados, y recibiréis el perdón de pecados. Y cuando pase por ese cambio, número uno, tendrás perdón de parte del Señor. Pero luego tendrás también el poder que Dios te da para perdonar a los demás, para no continuar viviendo en la culpabilidad de las cosas que has hecho. Y si tú eres cristiano y no has perdonado a los demás así como debes de hacer, estas son cosas difíciles, no son de noche a día, de noche a la mañana. Tenemos aquí 7 ancianos y también están sus esposas, que son muy sabias también. A veces hasta incluso son más sabias que sus esposos. Pero hable con ellos. Porque tú vivir sin perdonar es un peso sobre ti, es una carga. Es una carga sobre ellos también. El Señor nos ha perdonado, no es necesario llevar ese peso. Por favor, hable con ellos.